pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, vamos a abordar el tema que está causando polémica en México, que tiene que ver con una de las obras más importantes del gobierno de México actual, que es el Tren Maya. Bueno, aquí hay varias cosas. Se reiniciaron las obras del tramo 5 del Tren Maya. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, publicó un acuerdo para acelerar los trámites. Y bueno, aquí estamos hablando de una decisión que se toma identificando esta obra como una obra de seguridad nacional. Por lo tanto, en esa lógica, pues entonces se continuarían los trabajos del tramo y del Tren Maya. Hay resoluciones judiciales que se han tomado y que han suspendido en esos términos la obra. Así que hoy tenemos un contexto complejo donde tenemos a un gobierno que dice la obra sigue porque he determinado que es una obra de seguridad nacional. Y por otro lado, litigios abiertos que han logrado, en este caso, suspensiones. Hay una organización que se ha creado hace unos 2 años aproximadamente, que es el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que preside el abogado Gustavo de Hoyos, también en su momento líder empresarial. Y bueno, pues está aquí Gustavo de Hoyos para hablar del tema, para hablar de qué momento judicial se vive, para analizar lo que significa el planteamiento de que siga el proyecto por lo que acabo de mencionar y todo este contexto de cosas que involucran al Tren Maya en México. Gracias, Gustavo de Hoyos, por estar aquí y contarnos. Bienvenido al programa.
Gracias, Carmen, por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Y déjame iniciar señalando, porque creo que vale la pena la aclaración, que en el Consejo Nacional del Litigio Estratégico no estamos oponiéndonos, no estamos controvirtiendo en forma alguna el proyecto del Tren Maya en su conjunto. Creo que es importante señalarlo porque luego se puede distorsionar el porqué y el para qué de las cosas. La acción judicial que hemos emprendido tiene que ver con el respeto de 2 temas fundamentales. Por un lado, el respeto al medio ambiente, a la sustentabilidad ambiental en la zona que se está construyendo esta obra del gobierno federal. Y por otro lado, el respeto al régimen de Estado de Derecho, es decir, que cuando un gobierno, sea municipal, sea estatal o federal, y que pretende ejecutar una obra pública, tiene que cumplir con una serie de requisitos que van desde la planeación hasta los cuidados ambientales para asegurar que se ejecuten de manera correcta. En resumen, la postura del Consejo y lo que hoy está en los tribunales es que se dirima si específicamente este tramo 5, el Tren Maya, se está ejecutando cumpliendo con la ley y cumpliendo con el medio ambiente.
A ver, ¿cuántos recursos de amparo se han presentado que tengas noticia? ¿Cuál es el mapa judicial del caso Tren Maya?
Bueno, son varios procedimientos. No podría dar en este momento, Carmen, un número exacto, porque evidentemente cada individuo, cada organización lo lleva a cabo por su propia cuenta. No hay, digamos, una coordinación transversal de todos ellos, pero tengo noticias de varios. Ha sido muy conocido en los medios de comunicación el que han interpuesto un conjunto de buzos. Y ahora, en los últimos días, también ha sido bastante conocido por la opinión pública este juicio de amparo que promovió el Consejo Nacional de Litigio Estratégico conjuntamente con habitantes de la región. Son los más conocidos probablemente porque en ellos se han dictado medidas por el Poder Judicial de la Federación, en las cuales se exige, se ordena al gobierno federal que se suspendan las obras en tanto se cumplen una serie de medidas. Y hay que recordar con la audiencia, Carmen, que justamente los juicios de amparo tienen esa naturaleza. A veces la tramitación completa del proceso lleva algún tiempo, a veces varios meses, pero tiene la particularidad que en tanto se tramitan, cuando los jueces de distrito estiman que de los elementos que les allegan los perjudicados, en este caso las asociaciones, las personas físicas, y por otro lado los elementos de defensa, lo voy a decir de esa manera, que acercan las autoridades que son señaladas como responsables de la violación de derechos humanos, como es el caso, los jueces de distrito toman medidas sin que el procedimiento en su conjunto haya concluido, y las más importantes son las llamadas medidas suspensionales, es decir, que ordenan mantener las cosas en el estado que se encuentran, de tal suerte que cuando se resuelvan los juicios de amparo haya materia, es decir, no se hayan consumado por la vía de los hechos las circunstancias de las cuales se están doliendo los particulares, personas físicas o asociaciones. Ese es justamente el caso y esa es la relevancia en el caso del tramo 5, el Tren Maya, de las medidas que ha dictado el juez primero distrito en el estado de Yucatán. El juez lo que determina es que en tanto no se revise integralmente el expediente, en tanto no se tomen decisiones definitivas en ese juicio, no deberían de continuarse las obras. ¿Por qué? Para preservar los derechos de los ciudadanos de la región, para que no se lleve a cabo una mayor afectación al medio ambiente, a los cuerpos de aguas subterráneos que existen, al patrimonio arqueológico. Y lo que es grave, ciertamente muy preocupante, es que a resultas de las últimas posiciones públicas del presidente de la República y de otras autoridades, parecería que hay la disposición de eludir el cumplimiento de las resoluciones de los jueces. Yo creo que en democracia se vale disentir, podemos estar de acuerdo o no sobre la conveniencia de la ejecución de una obra pública, como es el caso del Tren Maya, pero lo que me parece que sí tenemos todos que coincidir es que en un régimen de derecho, para que haya equilibrio de poderes, para que seamos un régimen republicano, las autoridades administrativas, desde el presidente de la República hasta una autoridad menor de cualquier municipio, siempre tienen que cumplir con la ley y específicamente con las resoluciones de los jueces.
Bueno, regresamos después de la pausa a Gustavo de Hoyos con esta conversación y bueno, pregunté en particular sobre quiénes son los promoventes de los recursos de amparo porque el presidente ha declarado también, ahora mismo vamos a escuchar este fragmento, ha declarado que le informan que uno de los demandantes de esta detención de la obra dio primero una dirección en Quintana Roo de una empresa y que luego cambió a España en su domicilio y que terminó domiciliando el tema en Estados Unidos. Así que, bueno, pues está diciendo que se está rastreando, en pocas palabras, precisamente a quien haya promovido este recurso y pues lo dice de esta manera. Déjame hacer una pausa y volvemos.
Ayer me informaba el director de Fonatur sobre los amparos en el Tren Maya. Resulta de que uno de los demandantes de la detención de la obra dio primero una dirección en Quintana Roo de una empresa y luego cambió y dio como domicilio un lugar de España. Y luego terminó dando como domicilio un sitio en Estados Unidos. Entonces nos importa saber pues quién es, cómo está eso.
Bueno, regresamos en esta conversación con Gustavo de Hoyos, que es presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, esta AC, y bueno, pues lo que está sucediendo en materia judicial en relación al Tren Maya, lo que está anunciando, lo que ha anunciado el gobierno mexicano sobre la seguridad nacional y el Tren Maya, Y esta parte que decíamos, Gustavo, en donde el presidente mexicano dice que importa saber quién es, cómo está eso de un recurso que se presenta por alguien que va cambiando de dirección, y ya mencionamos lo que dijo el presidente sobre alguien que promovió el recurso, que dio una dirección en Quintana Roo, luego dio otra en España, luego la cambió a Estados Unidos, y entonces dice el presidente, nos importa saber quién es, cómo está eso, pero nos interesa saber de parte de quién, por un lado. Y dice, porque todavía dicen algunos que cómo es que nombran esto o identifican esto como de seguridad nacional. Es la lógica que está planteando el presidente de México y pues diciendo cosas como las que acabamos de recuperar para esta conversación. Gustavo, ¿cómo ves?
Bueno, no podría referirme de forma específica a estos señalamientos del presidente. Ignoro a quién se refiera o si estos señalamientos de domicilios variantes son reales o no. Lo que sí puedo decir de manera categórica que en el caso del procedimiento de amparo que intenta el Consejo Nacional de Tiro Estratégico y habitantes de la región, se trata, en nuestro caso, es una misma demanda de amparo de una asociación civil radicada en el país, concretamente con su base en la Ciudad de México, que tiene como propósito específico la defensa por la vía judicial del Estado de Derecho y de particular importancia de los derechos humanos, y en el caso de las personas físicas, de personas que radican justamente en la parte donde se está pretendiendo ejecutar el tramo 5 y que por lo tanto tiene una afectación directa e inmediata en sus personas, sus derechos, en el caso de que se lleven a cabo estas obras. A mí me parece que estos señalamientos del presidente deben de ser tomados con bastante gravedad, porque Carmen, más allá de las personas, más allá de que fuesen o no mexicanos, extranjeros, personas físicas, empresas, comunicadores, activistas, el derecho a acceso a la justicia se debe de garantizar en México. Lo que aquí estamos y debemos analizar es si los alegatos, las demandas que promueven los particulares, les asiste la razón, se las asigna el Poder Judicial, y en ese caso, independientemente de quién se trate, las autoridades, incluido el presidente, me parece que deberían de respetar de manera inequívoca las resoluciones. No creo que sea el camino adecuado que se pretenda estigmatizar, incluso perseguir a las personas que en un momento determinado, por la vía pacífica, en el marco del Estado de Derecho, deciden oponerse a una acción de gobierno, como es el caso de la ejecución de este tramo de Tren Maya. Así es que creo que es infortunado. Y con esta reflexión doy paso a la segunda pregunta o la segunda parte del análisis que me hacías, que tiene que ver con el etiquetado como de seguridad nacional de esta obra. A ver, yo creo que es bastante riesgoso, lo digo de manera genérica, que las autoridades traten de eludir el cumplimiento de las resoluciones de los jueces. En este caso, creo que es evidente, no basta un análisis muy profundo para entender que una obra importante podría ser tal vez de infraestructura como el Tren Maya, una obra que tiene una vocación, así se ha dicho, para promover el desarrollo de esa región, promover incluso el turismo, difícil entender que se le pretenda asignar el carácter de seguridad nacional. Me parece, gracias por el acotamiento, me parece muy grave, insisto, que con este, digamos, argumento, con esta salida, no quiero calificarla de manera despectiva como leguleya, se pretenda incumplir con resoluciones de los jueces. Es un camino preocupante porque entonces, bajo esta lógica, podría prácticamente romperse una de las bases fundamentales del régimen republicano, que es que la administración, empezando por el presidente de la República, deben siempre en sus actos apegarse al Estado de Derecho y cumplir con las resoluciones que emanan del Poder Judicial.
Bueno, déjame hacer una pausa, Gustavo de Hoyos, y regresamos en esta conversación. Debo decirle al público que, bueno, invitamos al titular de SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y al director de Fonatur, responsable del proyecto Tren Maya, y bueno, ambos declinaron la invitación para participar en este programa. La invitación queda abierta por si en otro momento cambian de opinión, pero por lo pronto le comento que no fue posible tener la versión oficial en este programa. Déjeme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno. Bueno, se acabó el tiempo, Gustavo, de esta conversación, pero cierro planteando si ustedes, desde la perspectiva de litigio estratégico, van a proceder legalmente respecto al tema de declarar seguridad nacional o de seguridad nacional al Tren Maya en México. ¿Qué tipo de respuesta en esta materia darán, si la van a dar?
Sí, desde luego que sí, Carmen. Nuestra preocupación en el Consejo es que se cumpla el Estado de Derecho y desde luego se garanticen los derechos de los habitantes de la región que pueden ser vulnerados si se continúa con la ejecución de la obra. Justamente ahora el equipo de abogadas y de abogados que está materialmente trabajando este proceso están analizando los siguientes pasos. Seguramente se va a hacer ver al juez de distrito que ordenó la suspensión que hay un incumplimiento por parte de las autoridades y desde luego el objetivo de las siguientes acciones es lograr que la autoridad judicial haga valer su imperio de tal manera que se respete la suspensión que ha sido dictada. Desde luego que el asunto va a dar mucho de qué hablar en el plano jurídico, no sé, en el plano político. Otro lo que nos interesa claramente desde la óptica del Consejo es que en esta obra y en general en las acciones de gobierno, las autoridades, todas ellas, así sea la obra más importante y emblemática, como es el caso, o una pequeña obra que se realiza en un ayuntamiento, siempre y en todo caso se cumpla escrupulosamente con la ley.
Pues estaremos siguiendo de cerca todo esto y veremos qué resulta de los propios litigios, del propio proyecto y de lo que va en camino en este, que es uno de los proyectos más importantes, como hemos dicho, del sexenio del presidente López Obrador. ¿Están otros proyectos igualmente bajo condiciones de judicialización, digámoslo así? ¿Este Consejo Nacional de Litigio Estratégico está participando de otro tipo de actuaciones en contra de otro tipo de obras, por ejemplo, la refinería o algunas otras cosas?
Así es, Carmen. El Consejo está atento por prácticamente una treintena de asuntos. No todos tienen la visibilidad pública del que hoy nos ocupa, pero sí decirte y compartirle con la audiencia que fue una asociación que se creó justamente con el propósito de que las autoridades, todas ellas, sin distingo de partidos, cumplan de manera escrupulosa con la ley y sobre todo con esta acción de litigio, ayudemos a que se garanticen los derechos de la colectividad y especialmente los derechos humanos. Estamos desde luego presentes en varios litigios que tienen que ver con las obras emblemáticas del gobierno federal, pero también atentos a otras determinaciones de congresos locales, de ayuntamientos, cuando vemos que tienen mérito para que sean atendidos como un asunto de trascendencia nacional.
Bueno, pues estaremos siguiendo de cerca estos proyectos también, estos litigios estratégicos. ¿Podrías mencionar algunos? No los 30, porque no tiene caso todos, pero sí los más destacados. Todos son importantes, pero los que destacarías más.
Sí, bueno, recientemente se logró una suspensión definitiva para que el gobierno federal restablezca el sistema de escuelas de tiempo completo. Como tú sabes, una determinación de la Secretaría de Educación Pública del actual gobierno federal fue eliminar este programa que era y es tan importante, sobre todo para la población trabajadora que podía dejar a sus hijas e hijos periodos más prolongados en tanto los padres se ocupan de sus tareas, de sus trabajos. Nosotros hemos logrado recientemente una suspensión que ordena al gobierno federal que restablezca este modelo, este mecanismo, y justamente estamos en la etapa de ejecución para que eso se lleve a cabo. También señalaría simplemente por casos distintos que estamos en la ruta de la impugnación de una legislación en el Estado de Sonora que pretende coartar la libertad de expresión, señalando que algunos eventos de alta violencia no puedan ser difundidos por los medios de comunicación. Y lo estamos haciendo porque en este caso, sobre todo grupos de madres buscadoras han señalado con razón que la evidencia que se obtiene en reportajes periodísticos en distintos medios de comunicación ha sido el principal elemento para que puedan eventualmente encontrar a sus hijas e hijos. Entonces, estamos atendiendo asuntos de muy diversa índole, siempre desde la perspectiva de la acción que parte de citar a los tribunales para que cumplan con el respeto al Estado de Derecho.
Pues Gustavo de Hoyos, gracias por estar aquí para contar todo esto. Hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias, Carmen.
Igualmente, gracias por estar aquí. Y bueno, pues con esto terminamos el programa. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.